Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Nuevamente nos encontramos aquí. Hoy tenemos como invitado al empresario Andrés Correa Morales. Él es un ingeniero civil, él es empresario Uniminuto. Él nos acompaña siempre, tiene su nicho de mercado acá en Uniminuto. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, gracias por tu invitación aquí nuevamente acompañándolos. Feliz de poder compartir lo que he aprendido a través de los años con la experiencia.
Cuéntanos, ¿cuándo iniciaste tú con todo ese cuento de la empresa?
Pues mira, digamos que nunca lo calculé, nunca lo pensé, nunca pensé ser independiente ni nada. Siempre trabajé como empleado cuando estaba, de hecho, cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, siempre trabajé como empleado. Trabajé en la rusa, trabajé de empacador, trabajé mucho tiempo de empacador en Carulla y en Carrefour, que ahorita se llama Jumbo. Uh-huh. Trabajé mensajero, trabajé vigilante. Luego ya tuve, cuando entré a la universidad, ya tuve trabajos pues un poquito más que exigían un tema intelectual un poco y un tema más de conocimiento. Entré a trabajar a una programadora que se llama ABTV Mercadeo y ahí entré como auxiliar de cámaras. Entonces era la persona que cargaba las maletas, las cámaras, las baterías que en ese entonces eran supremamente pesadas. Se manejaban los cassettes, no se manejaba ni siquiera CD, pues solo había una cámara, era la Divicam, que esa era la única que tenía como el sistema CD o el formato CD. El resto de las cámaras eran formato VH, o sea, eran los grandísimos. Sí, y las baterías, cassettes. Las baterías podían pesar, sin mentirte, 2 kilos, por ejemplo. Entonces cuando nos íbamos a grabar, teníamos que llevar 10, 15 baterías y yo cargué esa maleta, los cables, las cámaras, porque los camarógrafos, ellos únicamente van adelante y van con los libretos y toda la cuestión de los periodistas. Yo siempre he sido inquieto en aprender las cosas, me encanta aprender y tengo una filosofía de vida, no sé si le sirva al resto de las personas, pero a mí lo que me gusta hacer lo hago y lo que no me gusta no lo hago, le cojo mucha pereza y no lo hago. Y lo que me encanta hacer, le meto muchísimo empeño. No sé si es bueno o es malo, ¿no? Pero cuando uno dice que no le gusta hacer las cosas, pero tiene que hacerlas, pues lo mejor que tiene que hacer uno es cogerle amor a eso, si no le gusta. Por ejemplo, te doy un ejemplo a ver si me hago entender. Yo perdí, en mi carrera, perdí 3 veces dibujo técnico. 3 veces. Uh-huh. Y yo soy retratista. O sea, tú me pones a hacer un dibujo, tú me haces tu foto... Y yo
y
la dibujo.
Y tú lo plasmas, lo plasmas bien.
Sí, y hago caricaturas y toda la cuestión, lo que se viene a mi cabeza. Pero el tema de hacer con reglas y con escuadras, nada. No se me daba esa vaina, no se me daba. Claro, el segundo semestre otra vez, el profe ya me cogió mucho tedio, yo también. Ya en tercer semestre dije, no, bueno, o le cojo amor a esa vaina, saco esto, o voy a seguir perdiendo no solo tiempo, sino dinero, todo. Entonces, ahí es cuando uno tiene que mirar, bueno, si no me gusta, tengo la opción o de cogerle amor o seguir perdiendo, porque no me podría graduar, no me hubiera podido graduar si no pasaba dibujo técnico. Pero la mayoría de las cosas, si me gusta, lo hago. Si no me gusta, no le meto mucho empeño.
¿Y cuándo decidiste crear
entonces,
empresa?
Bueno, entonces te estaba contando, en ABTV Mercadeo aprendí a hacer cámara. Entonces le dije al camarógrafo que me enseñara a hacer cámara, toda la cuestión. Y posteriormente ascendí a camarógrafo. Yo hacía las tomas en el noticiero del Senado, me la pasaba allá en el Congreso. Y me pagaban el mismo sueldo de auxiliar, porque mi jefe, pues muy buena gente, pero no pagaba bien. Entonces me pagaba el mismo sueldo. Bueno, ahí ese fue como mi último. Ah, no. Después de ese fue como analista financiero en Compensar y posteriormente en la financiera Compartir, que ahí aprendí a hacer análisis financieros a lo loco porque había que otorgarle créditos a las personas y para eso había que hacer todo un estado financiero de los microempresarios, de las pequeñas tiendas, de las grandes tiendas. Entonces eso era todo el día, yo hacía más o menos 10, 15 análisis financieros diarios, entonces había que aprender. Ya después, mi madre siempre ha tenido una peluquería, siempre tuvo una peluquería, ahorita ya no. Y existía ese prejuicio en mí en mi hermano, que si aprendíamos peluquería, pues, ¿qué iban a decir de nosotros? Que éramos personas homosexuales o gays. No tengo nada contra eso, pero siempre existe ese prejuicio, ¿no? Pero bueno, era un chino ahí. Finalmente me decidí por trabajar en peluquería con mi madre, en el negocio. Mi hermano sí no, porque mi hermano se metió a las fuerzas militares. Y él aprendió, pero nunca ejerció como peluquero. Él salió de bachillerato y de una de las fuerzas militares. Hoy en día es un teniente coronel de las fuerzas militares. Yo sí seguí como en el trabajo de estilista. Mi madre, para que me gustara, me dijo, para incentivarme, me dijo, trabaje, no me dé el porcentaje a mí, coja toda la producción, todo lo que trabaje, hágalo.
Pero bien.
No, claro, pues yo a la voz de eso, no me importaba si la gente decía que yo era gay o era manera, lo que sea. No lo soy, pero no me importaba porque mientras tuviera plata en los bolsillos. Entonces, yo en quinto semestre, yo llegaba a la universidad en un Mazda 3, por ejemplo, que lo pagué de mi bolsillo con unas cadenitas y ahorros. Eso es otra cosa, hago un paréntesis, yo siempre tenía una capacidad de ahorro fuerte, 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 fuerte. Entonces, ya después de eso, no me interesaba. Toda la vida he querido aprender muchas cosas, como te dije ahorita, me ha gustado aprender, y nada se echa en saco roto. Claro. Entonces, he vivido de la música, he vivido de la peluquería, y ahorita, cuando empecé con la peluquería, no pensé que iba a ser independiente, pero un día se dio un local, en una esquina aquí en el Minuto de Dios. Pues, ¿qué hice con mi carro? Yo no me apego tampoco a las cosas. Para mí, los bienes materiales son totalmente efímeros. O sea, eso claro. no le quita la vida a uno. Eso va y viene, totalmente. Entonces, yo tenía mi carro, ¿qué hice? Lo vendí y invertí inmediatamente en la peluquería. Y que fue el primer negocio como independiente que tuve. Fue un negocio en ese momento demasiado agradecido. Sí. Hoy en día también lo es. Hay muchísima competencia. El hecho de la migración a este país ha hecho que el negocio decaiga un poquito porque ahora se cobra más barato, pero los insumos sí siguen aumentando, los costos fijos, todo sigue aumentando, pero el trabajo sigue en decadencia. El cobro del trabajo.
Pero también había competencia con tu mamá, ¿no?
Sí, claro, mi mamá era la mejor de aquí el minuto, pero era chévere. No lo veía tan competencia porque cuando ella tenía lleno allá, me mandaba la gente para mi establecimiento y viceversa. Aunque el mío era, mi madre solo tenía tres tocadores y como dos puestos de manicure. Yo tenía 8 tocadores y 6 puestos de manicure. Entonces, eso hago otro paréntesis ahí. Uno definitivamente, que es un consejo, cuando quiera montar un negocio, piénselo en grande inmediatamente para que pueda ganar en grande. Si va a montar un negocio y le va a poner solo un puestico y una sillita, digamos una peluquería, un tocador de peluquería y un tocador de manicure, así mismo le va a llegar el ingreso. Muy limitado le va a llegar. Entonces, si va a poner un negocio, piénselo en grande, trate de hacerlo lo más grande posible. Obviamente después de haber hecho un estudio de factibilidad, un estudio de mercados y toda la cuestión. Bueno, empecé con ese negocio. Como te dije ahorita, nada ha sido planeado en mi vida, todo ha sido del Señor, ha sido bendiciones del cielo. Totales. Qué día me dijo, una amiga mía me dijo, me pareció muy lindo. ¿Y cómo te ha ido? Yo, bien, bien. Me ha ido muy bien, gracias a Dios. Y me dijo, sí, tú eres un hijo consentido de Dios. Y yo, sí, tienes toda la razón. Muy consentido, demasiado. Muy a pesar de mis errores, de mis defectos, pues soy demasiado imperfecto. Pero el Señor me ha bendecido mucho. Bueno, entonces empecé con la peluquería. Y por mi naturalidad, soy una persona muy inquieta, que todo el tiempo quiere estar metido en un negocio diferente. Empecé a diversificar en los negocios y se dio la oportunidad en la casa de mis papás, en un local que ellos tienen abajo, esquinero. Antes había un señor ahí. El señor, yo no sé qué pasó, se quedó en los arriendos, algo pasó. Le pidieron el local y yo tomé el local para montar un negocio de comida rápida. Eso fue lo que pensé yo. Entonces estaba limitado al local porque solo vendía hamburguesas y perros calientes, comida rápida. Pero al ver y analizar el nicho de mercado, los muchachos no solo buscan a toda hora perro hamburguesa, buscan de todo. Bebidas, paquetes, dulces, mentas, tinto, aromática, chicle, todo buscan. Entonces se convirtió más bien como una especie de cigarrería con todo y ya está más grande, está abastecida con todo tipo de productos. Entonces ahí empecé ya a diversificar en los negocios. el tema de la ropa, también de venta online, me ha parecido muy bueno, sobre todo porque yo tengo un proveedor en Medellín que fabrica ropa, fabrica jeans sobre todo. Yo vendo jeans para mujer, no le vendo tanto a los hombres porque nosotros los hombres pedimos rebaja, las mujeres no. A las mujeres si les gusta, no se llevan uno, se llevan dos y tres, si les gusta, y ya no piden rebaja.
Es un buen nicho.
Total, total, definitivamente. Entonces, pues el fabricante que yo conozco es una persona que trabaja en un pueblo que se llama Don Matías, aquí en Colombia, y es un pueblo pequeño, pero es el fabricante nacional de diésel Chevignon Americanino, real, y eso lo mandan para Estados Unidos, lo maquilan y ya llega aquí más costoso. Real esos pantalones. Es tan real que tengo entendido que el 35 o el 30% de las divisas de este país llegan a Don Matías. Es un pueblo pequeño. Eso constituye una gran cantidad de llegada de divisas a este país. Bueno, eso en cuanto a la venta online. Ya después me metí en la panadería. ¿Ves? Tengo los dos negocios de comidas rápidas, si se puede llamar así. La peluquería. Bueno, tuve un restaurante también. Me he metido en tantos negocios y ahorita ya estoy en la panadería, donde vendo de todo. No sé totalmente, pero trato de aprender en el camino. De la peluquería sé, yo corto, cepillo, no me atrevo a hacer color porque una vez lo intenté y cuando le estaba lavando el pelo a esa clienta empezó a caerse mechón por mechón.
¡Ay, por Dios!
Eso fue un susto muy berraco. Pero esa clienta lo tomó bien, no se le cayó tanto, pero no me odió finalmente. Entonces, yo no volví a hacer color. No. Pero digamos que hago lo básico. Si abro el establecimiento y alguien viene por un corte en cepillado, yo se lo hago. O sea, no voy a dejar caer el establecimiento.
Bueno, pero cuéntenos del carrito de arepas.
Ya te cuento qué pasó con eso. Bueno, antes de montar la panadería, cuando tenía el restaurante, y es que es una... Bueno, no sé si se puede hablar del tema amoroso ahí y todo, ¿sí? Sí, lo puedo... No, lo puedo, Liz. En ese entonces yo tenía una novia... Y esa novia mía me puso los cachos, me dijo que nos diéramos un tiempo. Pero ese tiempo ya se ha traducido en que tiene otro tipo. Ella aduce que era porque yo no le dedicaba tiempo, me dijo así. Y puede tener razón porque yo vivo muy metido en los negocios, demasiado. Pero no justifico el hecho de que se haya metido con otro tipo. Yo después me di cuenta... Entonces, un día me fui a rogarle y ruegue, y lloré como un pendejo porque los seres humanos somos... No, ahí se nos acaba dignidad, se acaba orgullo, se acaba de todo. Por amor. No, eso no es amor. ¿Eso no es amor? Entendido que eso no es amor.
Ah, bueno.
O sea, definitivamente, dice un sacerdote que el amor de alguna forma es esperar que la otra persona esté bien.
Es muy libre.
Es libre, independientemente de que no esté conmigo.
Sí.
Es libre. Entonces el amor, así le duela a uno, preferimos que, hay que preferir que esté esa persona bien. Entonces ella, listo, yo le rogué y me fui hasta la casa a rogarle que no me dejara. Ella, ya, finalmente me dijo, no, ya no quiero nada contigo. Me devolví a mi carro, ya cuando llegué aquí al minuto a guardarlo, me secuestraron, me robaron el carro, me robaron plata, la mercancía, de todo. Duré 2 días después de que, o sea, 2 días secuestrados y después otros 2 días duré en mi casa porque el cuerpo queda literalmente cansado.
No, y el choque emocional.
Es impresionante. Entonces, pero el lunes, porque eso fue un viernes, sábado, domingo, el domingo fue la Eucaristía y el lunes ya tenía la idea para salir, para seguir otra vez con madre, levantarme como sea, y era poner un carrito de arepas, pero yo no quería cualquier arepa. Las arepas que yo quería eran las tipo Chopinar. Y monté un carrito de arepas, todo prueba y error. Empecé a ensayar a ver cómo lo hacía hasta que le di a la arepa y vendía 200 arepas diarias a 1,000
¿cuánto?
Pesos.
¿A 1,000 pesos?
¿A cómo?
A 1,000.
¿A cómo? Entonces, sí. Entonces vendía 200 arepas diarias, pero no me quedé con el carrito de arepas. Ya cuando tenía un capital empecé a incursionar en otros negocios y vendí el carrito de arepas.
Y con este carrito de arepas vendido, cada arepita 1,000, pues ya conocimos un poco de la vida, y no creo que un poco, mucho de la vida de Andrés.
Te he contado más o menos harto.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, Andrés, ahora sí a lo que vinimos.
Ok.
Tú eres un emprendedor nato. Debes conocer muchísimo de cómo emprender, cuáles son las características de eso, cuáles son los principios, qué se da en la vida real. Porque Échame el Cuento es precisamente eso, no hablar tecnicismos, obviamente sí respetando academia, pero pues tratar de que toda nuestra comunidad y todos nuestros oyentes nos entiendan, nos comprendan qué mensaje estamos dejando.
Ok, tienes toda la razón. Digamos que lo que he sabido es la experiencia que me ha dado la vida a través de los años. Las caídas, experiencias. Estoy completamente convencido que el ser humano, cuantas más veces se caiga, cuantas más veces fracase, es más sabio. Cuando el ser humano tiene solo triunfos, 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 se vuelve un ser humano orgulloso, déspota, no trata a la gente, no sabe tratar a la gente. Entonces, básicamente lo que he aprendido es, a partir de experiencias, de golpes con la vida, toda la cuestión. Entonces, pues yo tengo una filosofía. Creo que la parte de emprendimiento ha sido desde el servicio en mi vida. Desde los 17 años, 16 años más o menos, llevo haciendo misión en distintas partes del país con la Iglesia Católica. Soy muy católico, muy creyente a pesar de lo pecador que soy, demasiado. Pero soy misionero, entonces ayudo en la Iglesia, en los tiempos fuertes de la Iglesia, que es Navidad y Semana Santa. He aprendido a entender a través de los años que si uno conoce y entiende y asimila las necesidades de las personas más necesitadas, porque eso se ve mucho cuando uno sale de misión, no únicamente la parte material, sino la parte social, espiritual.
Y lo que es misión, misión, ¿no?
Misión, misión.
O sea, no es ir de viaje, no es a conocer personas, a mirarlas allá, si están bien o si están mal, o si les hace falta, sino realmente es a servicio.
Es servicio. O sea, realmente es ponerse como instrumento para ellos. Es morir totalmente para ellos. Para ellos, para ellos. Entonces, uno encuentra ya muchas, muchas necesidades. Me he encontrado misioneros, por ejemplo, que van y cuando ven las necesidades se ponen a llorar delante de las personas. Y no, porque uno tiene que dar, cuando uno va, tiene que dar ese sabor de aliento, esa fuerza, la fortaleza, demostrarles que Dios está vivo y que está con ellos, muy a pesar de la carencia de las cosas materiales. Entonces, pues el servicio para mí ha sido un pilar desde hace muchos años. Vuelvo y te repito, así como la parte de emprendimiento no lo tenía planeado, tampoco el tema del servicio, el Señor me lo ha regalado a través de los años, sin saberlo, sin pedirlo, me lo ha regalado el Señor y lo he puesto al servicio de Él todo el tiempo. En mi filosofía es que si yo entiendo y asimilo esas necesidades de esas personas, eso hace que me vuelva más sensible para el tema de emprender. Entonces, cuando voy a emprender, puedo captar más fácil qué necesidad inmediata tiene un consumidor final o un comprador final, un captador final de mis productos. Entonces, alcanzo a entender, digamos, y analizar los nichos, cuando me meto en un negocio, analizar los nichos de mercado y, digamos, aquí en la universidad, ¿qué le puede gustar a los muchachos? ¿Qué necesitan para, o qué puedo hacer yo para satisfacer una necesidad inmediata? ¿Sí me entiendes?
Por ejemplo, ¿cuál es la prioridad?
Una prioridad, por ejemplo, en los negocios de comidas rápidas, los muchachos salen a las 9 de la mañana, ¿cómo? Salen con hambre. Pero ¿cuál podría ser el poder adquisitivo que tienen esos muchachos aquí? ¿O cuál podría ser su flujo de caja aquí en este sector? Todo eso tengo que analizarlo. ¿A qué precio voy a vender? Sin restarle calidad en la atención al cliente, ni en los bienes ni en los servicios. Eso tiene que ser 1A. Pero tengo que mirar cómo ellos van a quedar bien, satisfechos, y yo también.
¿Cuál es el costo? Con mi margen. Claro.
Todo eso tengo que analizarlo. Entonces, el tema del servicio me ha llevado a ser más sensible en ese tema. Y me encantaría como a los muchachos por coger como una USB y insertarles en la cabeza, oiga, esto le sirve, tome, cójalo. Y que lo tomaran inmediatamente y sirvieran al otro. Y eso les sirve más adelante, valga la redundancia, para poder emprender como empresarios. Definitivamente, y lo he dicho en charlas, si uno no tiene una razón social, un tema social en su emprendimiento, no está haciendo nada. Se va a volver un orgulloso y un soberbio totalmente. Y uno como persona, como emprendedor, tiene que ser siempre una persona humilde, una persona sencilla. Siempre tener en pos ayudar al otro, poder servirle al otro. Hay ciertos hábitos que tengo en mi vida que son importantes. Y si la gente se pone a analizar, la mayoría de emprendedores tienen ese tipo de hábitos. De pronto nos caracterizamos en ese tema. Y es el tema del ejercicio, del deporte. Para mí es importante. El deporte genera disciplina. Total. Eso sí. Sí, es aburridor. Yo trato de ir al gimnasio todos los días, voy todos los días y no voy feliz. O sea, no voy para el gimnasio, qué alegría. No, es una mamera ir, llegar al gimnasio es tedioso. Pero después que uno termina y se pega un duchazo, queda al pelo. Entonces, ahí lo que hace uno es segregar adrenalina, matar toxinas, genera catarsis, se desestresa. Entonces, sirve muchísimo. Y para la salud, cuando la persona es emprendedora, maneja ciertos picos de estrés. Si eso no se maneja, si eso no se combina con deporte y buena alimentación, por eso la gente se muere fácil de un paro cardíaco, una trombosis le puede dar.
Sí, se enferman. Hay muchas cosas. Se enferman cosas. Precisamente por la presión.
Por tantos picos de estrés. Y tú sabes que el estrés trae absolutamente todos los males. Es el enemigo invisible. Definitivamente la gente dice, no, yo no sufro de eso, y está más estresado que un berraco. Uh-huh. Y sobre todo en esta ciudad que uno se estresa absolutamente por todo, el ruido, la contaminación, inseguridad, los cobros excesivos del gobierno, impuestos, recibos, todo, absolutamente todo, aquí a uno le genera ciertos picos de estrés.
Y es precisamente eso, Andrés, si yo tengo, soy emprendedor, tengo una empresa, logro crearla, en esto de los impuestos, de los tributos, es difícil para muchos emprendedores como sostener esa empresa o esa microempresa o esa mediana empresa que hay. ¿Cómo lograste tú?
Eso es difícil y no lo he logrado, créeme, porque cada año es una exigencia más. No es tan justa que digamos, sobre todo en este país, ¿no? Uh-huh. Y no sé, yo lo pienso así y lo digo por mí, si me preguntan, lo voy a sostener. Y si tiene que recriminarme algo, que me lo recrimine a mí. Pero creo que todo el impuesto que uno paga por establecimiento comercial nunca se invierte ni se reinvierte para lo que debiera ser, sino que se va para unas arcas, o sea, para unos pocos bolsillos, pero toda la cantidad. Entonces, cada año tiene un impuesto nuevo. Digamos, en la peluquería, así nomás te digo. A mí me llega el recibo del agua, me llega por 1.200.000 pesos, de los cuales 480.000 o 500.000 pesos son agua.
En agua.
Y el resto es aseo y alcantarillado. Pero adicional, bioseguridad, me metí un tema que se llama la ruta sanitaria. Uh-huh. Entonces, son unas personas que vienen en un furgón, Y vienen, entre comillas, a recoger el pelo que uno hace en un mes. Ya. Si eso fuera tan así, tan cierto, o yo no sé cómo hacen sus cálculos, yo tendría que sacar un local aparte para dejar de a una o dos bolsas diarias para que ellos vengan en un mes y recojan todas las bolsas de pelo. Entonces, me parece absurdo. Pero por esa labor que hacen ellos, que es una vez al mes, me toca pagar 38.000 pesos, a veces 50.000 pesos. Eso se llama. Y si no tengo esa ruta sanitaria, ¿sabes qué? Me cierran el negocio. Entonces, me están obligando a tener eso. Lo mismo, estoy de acuerdo con el tema de higiene. De hecho, porque la panadería tiene casi que todo el tema de producción a la vista para el público, para generar esa confiabilidad de cómo estamos trabajando, cómo es la manipulación de alimentos, cómo es el tema de producción, las zonas de asepsia, todo eso. Lo quise hacer así. Pero en ocasiones algunos ítems de los protocolos de bioseguridad son un poquito excesivos y cansones. O sea, ya se desmandan un poquito.
Bueno, y volviendo a nuestro tema central.
Sí.
Entonces, nos hablas de prejuicios.
Sí.
Ese emprendimiento, ¿cómo es esto?
El emprendedor y el prejuicio no pueden ir juntos de la mano jamás. Nunca, nunca, jamás. La inteligencia o los talentos no pueden ir con la indisciplina. Jamás, jamás, jamás. Uno se va a tragar al otro. Y generalmente es el negativo el que se traga al otro. O si no, el antiguo cartucho, no estaría lleno de doctores, contadores, abogados. Es lo mismo con el emprendimiento y los prejuicios. si usted quiere ser emprendedor, pero tiene prejuicios y no es feliz con su vida, o feliz con su cuerpo, o feliz con lo que el Señor le ha dado, no puede emprender. Es complicado, es realmente complejo, difícil. Entonces, estoy completamente convencido que uno tiene que empezar a combatir esos prejuicios. Yo decía en una charla que dije que el primer enemigo que uno tiene, o la primera competencia que uno tiene, es uno mismo. Y es la que tiene que ir derrotando. Y eso es constante, porque siempre, toda la vida la va a tener. No la va a eliminar, pero siempre la va a tener y hay que ir luchando contra eso. Entonces, digamos, es el caso de a ver quién te cito ahorita, Milton Hershey, el creador de las chocolatinas Hershey. ¿Cuántas veces él fue rechazado por su chocolatina? No decían que no, ese producto no era bueno. Él quebró toda la cuestión, hizo quebrar a su familia, pero le quedaron unas vaquitas y volvió otra vez y lo intentó y sacó sus chocolatinas él poquito a poco, no tocando puertas, porque ya las puertas le cerraban, pero empezó él solo hasta que logró. Pero muchas veces se equivocó y se cayó.
No se rindió.
Thomas Alva Edison, ¿cuántos bombillos, cuántos inventos, cuántos temas de emprendimiento tuvo que hacer Thomas Alva Edison para sacar una bombilla nomás? No fue solo una y le alumbró y ya. Fueron muchos intentos. Walt Disney, Michael Jordan, Albert Einstein. Por ejemplo, Albert Einstein empezó a hablar a los 3 años, 4 años. Empezó a decir cositas. No a decir, sino como a balbucear. Y no creían que le iba a ser tan genio. Y mira, entonces, creo que los prejuicios son el primer enemigo que tiene el ser humano o el emprendedor, hablando del emprendedor exactamente. Hay unos retos para emprender que tenemos que tener en cuenta y son importantes desde mi punto de vista. Entre esos está ser adaptativo. Es importante. El que no tiene esa capacidad de adaptarse está llamado a morir, está llamado a ser reemplazado, a ser relegado. O sea, el que no se puede adaptar a las condiciones del mercado, a las condiciones socioeconómicas y políticas, climáticas, o sea, está llamado a ser muerto, a ser relegado.
O sea, con esto sería que un emprendedor debe ser creativo.
Total.
Debe ser innovador.
Innovador. Ah. Estar a la vanguardia. O sea, supongamos, montó su negocio, pero pum, le llegó una competencia y le montaron una competencia bien fuerte, le toca innovar.
Y de verdad hay muchos negocios, es más, hay áreas, zonas que centran solo una razón, un objeto de un producto, un servicio en una sola localidad, en una sola zona, y a veces uno mismo se pregunta eso, ¿no? Porque si son solo zapaterías Restrepo, por ponerlo un ejemplo, todos venden. Y para ese es un nicho de mercado donde todos los bogotanos y todas las personas del país vienen a comprar al Restrepo calzado.
Sí.
Es un ejemplo. Pero también uno ve sectores de ferretería, sectores pues industriales que son los outlets, los sectores que tienen pues diferentes productos y servicios, pero sí queda como la duda de por qué si hay tanta competencia. Son prósperos.
Ahí hay un fenómeno que se presta y es que, digamos que ellos abarcan una zona, ¿no? Una zona específica de la ciudad y ya toda la gente sabe que va a encontrar allá. Que si no lo encuentran en una tienda, lo encuentran en otra. Y si no en esta, en otra. Entonces ahí sesgan un mercado.
Claro, no, y mira que sí, porque esos segmentos que se pueden realizar ahí. En el Restrepo vuelvo al tema. Nosotros conseguimos calzado. Pero también conseguimos el cuero, conseguimos las plantillas, conseguimos los pegantes, o sea, conseguimos desde el producto.
Todos los insumos.
Final hasta los insumos.
Todo eso. Entonces, digamos que ese es un fenómeno diferente al tema de mercadeo. Ahí segmentan casi que todo el mercado y lo que tú dices, se encuentran desde el producto inicial hasta el producto terminado. Y de muy buena calidad, ¿no?
Sí.
Entonces, pero son personas que también entienden que la competencia es buena, porque la competencia te está obligando a que mejores los bienes y los servicios. No, la competencia no se puede ver como mala, siempre es buena. Yo la veo mala cuando se baja los precios y no se crece.
O cuando, bueno, se podría llamar competencia desleal, ¿no?
Competencia desleal. Uh-huh. Competencia desleal. cuando se baja los precios y no se crece, ahí sí no, creo que no hay competencia. Creo que, no sabría cómo llamarlo, me parece un movimiento absurdo. En una de las charlas digo que el movimiento no siempre constituye progreso. Es un movimiento en vano, es un movimiento falso, no tiene nada. Y para hablarlo más claro, uno ve muchos, desgraciadamente ve muchos vendedores ambulantes. Hoy lo ves y dentro de 10 años lo ves igualito, más viejo como persona. Pero el negocio vuelto nada, vende lo mismo, no hace nada más.
Se estancan.
Por ejemplo, mi carrito de arepas que yo tenía la producción y pasé la receta y todo, lo vendí con la receta. Qué tristeza las mentes perezosas, porque las mentes son perezosas. Eso ya es de la parte mental. La persona que lo compró dejó de hacer las arepas. Las hizo como durante 2 meses nomás. Y empezó a comprar pinchos, empezó a comprar papas rellenas. Toda la comida ya hecha la empezó a comprar. Entonces, ¿ahí qué hizo? Disminuir su margen. Es una persona más perezosa porque ya le dio pereza ir a traer la masa, a preparar las arepas.
Bueno, pero yo ahí creería también que influenció el buen nombre. Sí, de pronto claro. A esa persona no le iba tan bien como pues cuando tú tenías el carrito.
No, porque claro.
Porque la persona no era conocida, no era reconocida y de pronto las arepas, por más que tuviera pues la receta y el secreto de la receta, pues no le sabían igual.
No, y además, ¿sabes qué? Mira, yo me salía a ese carrito, siempre estaba bien vestidito. Siempre. Esa es una cosa que yo critico, porque el vendedor ambulante tiene que verse desagradable, se ve, qué tristeza que lo habla así, pero esa es la realidad. Si tú sales aquí, dime un solo vendedor ambulante que se vea agradable. Todos se ven terribles, terribles, terribles. O sea, no hay ni uno. Y yo digo, no mentiras, hay un chino que vende, que no es para hacerle publicidad, no me gustan los tacos, pero el chino se ve bien vestidito y se ve bien ahí. Pero no me gustan a mí personalmente no me gustan los tacos. Porque ya probé los de México y no tienen nada que ver, pero bueno. Pero volviendo al tema, es la mente perezosa de las personas. Es esa falta de capacidad de progresar, de salir adelante y querer montar o emprender en otro tipo de negocios. Bueno, ser adaptativo y vamos en eso. Para mí también creo que un punto importante es la toma de decisiones. Hay que tomar decisiones también inmediatamente. A veces uno es, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿O será que invierto? ¿Será que no? Hay que tomar decisiones inmediatamente. Las oportunidades se pueden presentar una y hasta dos veces, no tantas veces. Entonces hay que tomar decisiones rápido. Marcar precedentes en la competencia es importante. Cuando uno emprende tiene dos opciones. O saca un producto nuevo, o mejora un producto que ya está. Ahí es donde uno marca el precedente en la competencia.
El valor agregado.
El valor agregado. Uh-huh. Para mí, realmente creo que hoy en día es más difícil, y cada vez que pasa el tiempo va a ser más difícil todavía, porque casi que todo y muchas cosas están inventadas ya. Entonces, el ser humano, ¿qué le queda? Mejorar lo que ya está. Pero adicional le queda algo mucho más bacano, más bonito, y es la atención al cliente. Todo el mundo hace pan, todo el mundo hace hamburguesas, todo el mundo hace empanadas, todo el mundo hace de todo. ¿Qué tengo yo que hacer? Ofrecerlo con muy buena atención al cliente. Y para mí eso marca un precedente importante. Entonces, frente a la competencia, es con lo que yo puedo competir. Por ejemplo, un fenómeno que pasa en mis negocios. Si yo estoy en la panadería, me llega un cliente de la peluquería y me dice, Andrés, imagínate que esta niña me atendió mal y no me gustó, y bueno, pero ahí te digo como para que tú de pronto le digas algo, porque vienen otras clientas y se van. Yo te estoy diciendo porque a mí me gusta cómo trabajan allá, toda la cuestión. Y cuando estoy en la peluquería atendiendo a un cliente, me dicen de la panadería algo, y viceversa, o si no, de los negocios de abajo. No es todo el tiempo, pero es porque ya saben, y no quiero ser pretencioso con esto, pero la gente ya conoce que yo trato y me desvivo por ofrecer una buena atención al cliente, por ofrecer credibilidad en mis productos y en mis negocios. Entonces, para mí ese es el precedente que uno puede sentar frente a la competencia. Es importante, es importantísimo dejar de vivir en la incertidumbre. Uno no puede montar un negocio o emprender y decir, vamos a ver cómo me va. Porque para eso hay un estudio de factibilidad, ¿no?
Y casi siempre pasa eso, ¿no?
Y eso, o sea, eso tiende al fracaso.
Sí.
Y bueno, no es tan malo. Si monta un negocio y dice, vamos a ver cómo me va, y le fue mal, que hay una probabilidad alta que le vaya mal, va a decir, pucha, ya no vuelvo a hacer eso. Ya la próxima vez hago un estudio de factibilidad y me meto en el negocio.
Pero sí, sí hay miedos.
Claro.
Hay miedos, hay muchos miedos porque primero, pues, sobre todo es por el dinerito que uno va a invertir.
Sobre todo es por el dinero, no más, es solo por el dinero.
¿Y cómo le va a ir a uno con ese negocio? Y es como lo que más uno teme, ¿no?
El miedo más importante, de hecho el único miedo es el dinero. Yo lo podría decir así, el único miedo es el dinero.
No, y a fracasar, porque pues también uno fracasa, si uno fracasa no se siente bien.
No, claro, no, imagínate. Pero esa es la diferencia que nos hace de la persona que tiene mentalidad de empleado a la persona que tiene mentalidad de empresario. Esa es una gran diferencia. Y uno creyera que no es mucho, pero hay un trecho gigantísimo.
Sí, total.
Gigantísimo. Si una persona fracasa, es tan fuerte que inmediatamente queda castrado, queda lisiado inmediatamente. Entonces ya le da mucho miedo volver a invertir. Porque perdió 20, 30 o 50 millones de pesos que ya constituye un capital. 20 millones, 15 millones ya constituye un capital de trabajo. Y ya dice, güey, pucha, ¿cuándo vuelvo a conseguir toda esta plata que perdí? No, eso se echa la pena. Pero nosotros los emprendedores, yo, por ejemplo, en mi vida llevo perdidos 180 millones de pesos, más o menos. Y hoy en día debo 340 millones de pesos. Tengo cuentas por pagar. Pero a mí no me estresa ni me preocupa eso. Y mi reto es pagar en el menor tiempo posible. ¿Y cómo lo hago? Ahorrando, disciplinándome, bueno, conviviendo a veces de cosas, que es importante. Entonces, la diferencia que nos hace del que tiene mentalidad de empleado al que tiene mentalidad de empresario. Pero eso no quiere decir que sea una camisa de fuerza, que si usted tiene mentalidad de empleado nunca va a ser emprendedor. No, es que hay que arriesgarse, hay que hacerlo. Y me vuelvo a lo que decía ahorita del deporte. Haga deporte, tenga buena salud y seguramente va a volver a conseguir esos otros 15 millones o 20 millones que perdió y se va a volver a meter. Pero lo más bacano es que no se va a meter de cero, sino ya tiene una experiencia que perdió.
Ya hay aprendizaje.
Ya aprendió. Ya tiene sabiduría encima. Y eso no vale ni 15, ni 20, ni 30, ni 50 millones. Eso no tiene precio. Eso que había aprendido. Entonces, yo invito a las personas que vayan quitando su mentalidad de empleados, que vayan quitando, vayan derrocándola poco a poco. No le tengan miedo a invertir. Eso es supremamente bacano. Exige mucha disciplina, le demanda tiempo, pero también usted puede manejar su tiempo de forma muy agradable.
Antes de iniciar y fuera de micrófonos, me hablabas de la soledad cuando hay en emprendimiento.
Sí, claro, sí. El emprendedor se tiene que enfrentarse a eso, a la soledad, a que la gente ya empiece a hablar de uno, empiece a hablar de ti, empiece a no gustarle cosas de ti. Yo me he dado cuenta que las personas son felices cuando tú estás como a nivel de ellos. Cuando una persona no progresa, pero tú estás a nivel o por debajo, eres el mejor amigo y eres buena persona y te saludan y todo, pero cuando tú sales de ahí, de ese nivel que no pasa
sí,
nada,
esa zona
te empiezan a ver mal. Ay, no, pero tiene mucha plata, o ya se volvió creído, o ya no saluda, o uy, no, pero qué, se llenó de plata. Y lo que no sabe la gente, por ejemplo, que te decía ahorita, es que uno no tiene los bolsillos llenos ni cuentas llenas de... Todo está invertido. Entonces, pues uno por eso se enfrenta a la soledad. Pero lo bonito es que en el camino uno encuentra personas que se dedican a lo mismo. Y se puede compartir, es muy chévere. Obviamente con esto no quiero decir que uno se vuelva un orgulloso y odioso y esos amigos que tenía antes los deseche
los aísle,
y los aísle. Sí. No. Uno tiene que saludar siempre. Creo que es supremamente importante. Yo aquí en el minuto parezco reina de belleza. Yo, hola. Saludo.
Por eso es que decimos que tú eres empresario uniminuto.
Sí, a todo el mundo.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, y después de toda esta conversación, un tema muy, muy nombrado en nuestros tiempos y para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes, para nosotros en Échame el Cuento, y que me lo echaste muy bien, queremos saber, pues, ¿qué nos queda de tu charla, de tu conferencia, de tu experiencia como emprendedor y como empresario? Porque tú ya eres un empresario consolidado. Pues, ¿tú qué les dirías a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad académica y, bueno, en general a nuestros oyentes?
A mí me gustaría realmente, más que empezar a aprender, a emprender y a reunir capitales, a reunir bienes y
servicios,
productos. Todo ese tema y a construir edificios y toda la cuestión. Para mí es más importante y me encantaría dejarle eso a todos los muchachos, que empiecen a servir, que empiecen a servir, que tomen en su vida el tema de servicio, que puedan tomar como pilar el tema del servicio y empiecen por su casa. A veces se busca el servicio afuera, cómo servir afuera, pero en su casa hay mucho en qué servir, con sus mamás, con sus papás en general, ¿no? Yo veo que se pierde mucho tiempo cuando uno es joven y es normal, cuando uno es chino se pierde mucho tiempo. Pero en la casa es importante ayudarle a la mamá a lavar la loza, a lavar la ropa, a barrer. Porque a veces las mamás de nosotros, juepucha, se matan mucho y uno no les ayuda. Y uno no se da cuenta de eso, menos cuando es chino. Entonces me encantaría y quisiera dejar esto. Empiecen a servir, muchachos.
Emprender desde casa.
Desde casa. Cuando usted empieza a servir, empieza a entender cómo es el tema del emprendimiento. Y empieza a valorar mejor las cosas. Definitivamente lo que decía ahorita, no le tenga miedo a invertir, disciplínese con sus hábitos físicos, con sus hábitos de alimentación y en ese orden de ideas, usted está listo para emprender, para empezar a reunir capitales, para trabajar. En este momento el capital más importante o el activo más importante que tiene una persona es su salud y su vida. Si usted empieza como a emprender desde temprano, muy seguramente también a temprana edad va a tener un buen capital en activos o en activos fijos, en activos corrientes, pero va a tener un buen capital. Entonces empiece desde ya, disciplínese. Importantísimo, que yo lo he hecho y me ha funcionado, empiece a agudizar su capacidad de ahorro, pero agudizarla. Lo que he dicho en las charlas, no las moneditas de 1000, las de 500. Empiece a echarle billeticos grandes. Y no rompa ese marranito hasta que cuando ya lo rompa tenga un capital de trabajo. Y empiece a invertir. No le tenga miedo. Invierta. Tome como amigo, como muy buen amigo, el hecho y el riesgo a perder. No le tenga miedo a perder. Cuando se pierde, como decía ahorita, uno se llena de experiencias. Y eso es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Los momentos de crisis, los momentos en que se pierde, en que uno se siente derrotado, ahí es donde, pucha, nace la inventiva. Entonces, me gustaría dejarle eso a la gente, a los muchachos que nos escuchan en este momento.
¿Cuál fue tu mayor fortaleza en emprendimiento? Cuéntanos una anécdota, ya para terminar.
Mi mayor fortaleza en emprendimiento, la mía, definitivamente, tengo dos. Sin ánimo de ser pretencioso. El don de personas, porque me gusta tratar con la gente, me encanta tratar con la gente, no me importa si es un viejito o un niño. Y el otro es que soy muy competitivo, demasiado en el buen sentido de la palabra. Demasiado, demasiado competitivo. En absolutamente todo en la vida.
¿Y una anécdota curiosa que tengas en todos tus negocios?
En mis negocios. A ver, ¿qué te cuento yo de No, me han pasado muchas, tanto negativas como, no les llamo negativas, les llamo buenas y no tan buenas, porque finalmente uno aprende de todas. Pero la única es la que me ha marcado así chévere, es el carrito de arepas.
Sí, tú siempre hablas de tu carrito de arepas.
Porque yo salí orgulloso con mi carrito bien vestidito y vendía mis arepas. Y ese carrito tiene un meme, de hecho, y tenía un logo que decía, no consuma drogas, consuma arepas. Y eso se lo han llevado para España, la foto, y porque ya me mandaron el meme que está en España y muy seguramente de otros países, porque aquí vienen extranjeros a trabajar aquí en la Uniminuto. Entonces le tomaron fotos. Pero mi anécdota bonita es el carrito de arepas.
Bueno, entonces como conclusiones y como qué nos queda acá, sería que para emprender debemos tener presente mucho el servicio.
El servicio.
También nos decías que el servicio genera autoridad.
Total.
Y nos invitabas a hacer un deporte o a realizar alguna actividad cultural, física, pues para, digamos, que sacar toda esa adrenalina o ese estrés que nos puede producir, pues todas estas presiones, sí, al emprender. Y también nos decías que las limitaciones están en la mente.
Total.
¿Cierto?
Total, eso sí. Ya, por eso te digo que depende de cada quien, ahí están los prejuicios. Yo, uh-huh. No, yo no puedo. El primero que le va a estar diciendo no puede hacerlo es su cabeza.
Sí, claro. ¿Nos invitabas a soñar todo el tiempo? O sea, llevamos como 5 ítems súper, súper importantes para poder emprender. Nos has hablado mucho del ahorro. Entonces, pues también invitados todos a ahorrar, pues para poder conseguir nuestros sueños. Y lo de confundir el movimiento con el progreso. ¿Ahí qué conclusión sacaríamos?
El ejemplo que puede haber claro una persona, sin necesidad de que le pase, dese cuenta de un vendedor ambulante. Si, digamos, usted está acá en la Uniminuto y está desde el primer semestre y ya va en quinto semestre, son 2 años y medio, hasta en séptimo semestre. Y acuérdese de los vendedores ambulantes que vio en primer semestre y ahora mírelo ahorita y está igualito. Ahí es cuando voy a que el movimiento no constituye progreso. Esa gente lleva trabajando lo mismo siempre y no pasa nada, no pasa absolutamente nada en sus vidas. Entonces, usted no caiga en eso. Si usted monta un negocio y a los 2 años usted ve que no pasa nada, no está pensando ya montar otro negocio o cómo hace o cómo diversifica, no está haciendo nada. Y lo mejor que puede hacer es o acabar el negocio e intentarlo con otro o definitivamente terminar el negocio. Pero no puede seguir ahí que le pase el tiempo y no está generando absolutamente nada. Entonces, ahí voy a lo que el movimiento no siempre constituye progreso. Es importantísimo, importantísimo entender eso, analizar eso. A veces uno se pega al negocio muchísimo, que porque yo lo monté, el capital que le monté es que yo lo quiero mucho, pero no me está generando nada. Lo único que me está generando es pérdida de tiempo. Eso hay que detectarlo pronto, pronto, pronto.
Y esa sería de pronto pues como un consejo que tú nos darías, ¿cierto? De no, si yo veo que no me está produciendo, que no tengo utilidades, que estoy en pérdida, es mejor cerrar.
Y tengo un consejo para eso, que este sirve para el tema de emprendimiento. Si usted monta un negocio, lo peor que le puede pasar es que fracase. Listo, fracasó con el negocio, no vendió, no le está generando las utilidades que usted esperaba, pero puede hacer algo buenísimo. A usted no le funcionó, pero póngalo en venta. Al menos puede recuperar una parte del capital que invirtió, si es que no lo recupera todo. Al menos del capital que invirtió. El tiempo no lo perdió porque ya aprendió por experiencias. Pero si usted lo pone en venta, al menos recupere la mitad de lo que invirtió, no perdió tanto. Y prepárese para meterse en otro negocio. Pero no se quede castrado, que no va a montar más, le da miedo. Intente varias veces. Ese es, creo que a mí siempre me pasa. Yo monto un negocio, no me funciona, ¡pum!, se lo pongo en venta inmediatamente. Lo pongo en venta inmediatamente, entonces alcanzo, la mayoría de veces vuelvo a recuperar el capital y aprendí que por ese lado no es.
¿Y en cuánto tiempo uno detecta que ya esto no da?
No, en un añito y medio.
Pero siempre es un
Yo estoy mal acostumbrado. Mira, yo estoy mal acostumbrado porque la peluquería, ¿sabes qué? La peluquería, cuando yo la monté, a los 5 meses yo ya había recuperado el capital de inversión. Y eso es muy corto ese tiempo. Entonces estoy muy mal acostumbrado. Para mí los negocios tienen que dar inmediatamente. Pero eso ya depende de cada quien. Sí, en teoría, lo que se dice es que un negocio empieza a generar márgenes de utilidad al año y medio, a los 2 años. Pero no es tan así, desde mi punto de vista, ¿no? Sin ánimo de, como tú dices, ir a desmentir la escuela ni nada de eso. Pero para mí, por lo menos un año, año y medio. No es tan largo el tiempo, pero sí hay que darle el tiempo al negocio para que
que tenga rentabilidad, para que se pueda...
Credibilidad, para que la gente lo conozca y toda la cuestión. Sobre todo en este mercado que es personas que vienen y van. Cada semestre todas que entran personas nuevas. Es un nicho flotante. Entonces hay que darle la oportunidad al negocio.
Muchas gracias, Andrés. Este es Échame el Cuento.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.